Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
Sí, enseguida estamos con Ana Velasco. Antes déjeme contarle que Sabalenka, bueno, se está desarrollando la primera semifinal femenina que enfrenta a Sabalenka y a Badosa. Sabalenka ha ganado el primer set, está sirviendo y a tres bolas de ganar el segundo set e ir a la final. Es una pena, vamos a ver si Paula Badosa logra remontar y hacer break, pero bueno, estaremos enseguida con Ángel García Muñiz para que nos cuente cómo se ha desarrollado el partido y sobre todo si hay sorpresa. Esperemos que así sea. 30 arriba, Sabalenka contra Badosa, le está dos bolas de partido y de la final. Pero antes de hablar con Angelito y de ver cómo finaliza el partido, vamos a hablar de curiosidades de la historia. Vamos a hacerlo con la mejor, que además ha traído hoy juguetitos. Ana Velasco, ¿qué tal?
Sí, a mí se me deja.
Déjanos juguetitos, de verdad, pues vamos a hablar de los juegos infantiles.
Mira,
a
ver, a ver, a ver. Mira. Tengo por aquí un conejo de hojalata que salta.
Claro, porque vamos a hablar de a qué han jugado los niños desde antiguo. ¿Cuándo empezaron a jugar? ¿Cómo empezaron a jugar? ¿Cuáles eran los juegos? ¿Tú cuál...? ¿Cuál es el juego que más recuerdas de niña tuyo?
Ah, yo las Barbies. Tenía una colección tremenda, en plan compulsivo. Y la moda, pues yo creo que viene de ahí. Que tenía muchas muñecas yo.
¿Tú te acuerdas del muñeco este que se estiraba, que le estiraban los brazos y las piernas?
Sí, pero eso no me gustaba tanto como los bebés y eso tampoco. A mí me iban las Barbies. Eso eran fabulosas, o sea, Alberto, es que eran maravillosas, eran altas, guapas, listas, todo lo tenían, sí, un armario impresionante, una casa de ensueño. Sí. ¿Me dirás con qué puede competir eso?
Oye, y entonces, ¿se juega lo mismo? ¿Desde cuándo hay juguetes?
A ver, claro, es que aquí hay que hacer una matización súper importante, que es que no es lo mismo el juego, jugar, porque jugar se juega desde siempre, o sea, incluso algunos animales juegan. Y otra cosa son los juguetes, ¿eh? Los juguetes no son tan antiguos como parece y además se han conservado muy pocos. Piensa también que los niños no tenían dinero. En los juegos tradicionales, si te das cuenta, son de pillar, de adivinar, de movimiento, pero no se juegan con juguetes. Los juguetes son muy recientes, son del siglo XVIII, el siglo XIX, aunque obviamente hay cosas antiguas. Por ejemplo, en China, en un yacimiento que se llama Banpo, que es el primer sitio donde se hizo cerámica, se han encontrado unas bolas de arcilla que se cree que eran un juego, porque están en una tumba de un niño. Y en tumbas, precisamente, es donde se han encontrado más cosas.
Pero y con la bola de arcilla, eso que era como la bola de... En Sevilla, los niños, en Semana Santa... Bueno, los niños, los que no somos tan niños también, cogen una bolita de papel albal, tú la bueno, claro, haces un burruño y te vas pasando.
¿Esta infancia de la posguerra?
Sí, no, pero te vas pasando por los cirios de los nazarenos para que te echen un poquito de cera. Y eso va creciendo, creciendo, creciendo.
¿Ah?
Y mira, sí, a lo mejor tiene algo de...
Puede ser. No se sabe cómo se juega. O sea, por ejemplo, las primeras cosas que se han encontrado también son peonzas, que eso sí que se juega igual, ¿no? Los trompos, más o menos con diferentes versiones. Pero esto de las bolas de piedra en concreto no se sabe. Se piensa que podían jugar a hacer como las chapas o las canicas o algo así, pero no se sabe, ¿eh? No se sabe el mecanismo.
Vale, y del Antiguo Egipto, que tú siempre me hablas del Antiguo Egipto.
Mira, lo más antiguo que se han encontrado, y esto sí que se creía que son juguetes como parecidos a los que usamos hoy, son las muñecas, que antes eran de niños y de niñas. Y de hecho tenían una función ritual. Porque las muñecas egipcias que se han encontrado más antiguas son como palos de madera con pelos, como con colgantes, ¿sabes? Al fondo, como una muñeca con una cabeza como con abalorios y demás. Y se cree que no son juegos para niños, se cree que son figuras rituales que están relacionadas con la danza sagrada, porque es que el juego tiene mucho de divino. Yo no sé si te gusta jugar al ajedrez, pero piensa en el ajedrez, que tiene la vida, la muerte, hay un montón de normas, luego no es el azar, es un juego de estrategia. Bueno, pues esta cosa divina y de conexión con la divinidad y de la risa como lo divino, pues está también en las muñecas, que es que muchos juegos, piensa en los juegos de mesa, no son de niños. Piensa en el aro, por ejemplo, que nosotros hoy lo vemos como infantil, no lo era. Eran deportivas, disciplinas deportivas. Los niños jugaban otras cosas.
Ah, ¿y a qué?
Bueno, pues, por ejemplo, jugaban con muñecas articuladas, no a esos juegos habituales, ¿no? Que se han encontrado en Grecia y en Roma y eran muy importantes, eran tan importantes que cuando los niños llegaban a la edad viril, que les daban la toga esta viril, que era como de que eras el ciudadano y las niñas se casaban, pues entregaban los juguetes a la diosa o al dios en un altar. Y luego, de lo más antiguo que se ha encontrado también son las muñecas de trapo, que son como el antecedente de los peluches de hoy. Pero ahora, los juguetes que nosotros conocemos son del siglo XVIII o del siglo XIX y son básicamente cuando gracias a la Revolución Industrial podemos hacer los juguetes estos baratos que yo estoy aquí, ¿ves? Dando cuerda y...
¿Pero qué has traído? Descríbemelo. ¿Eso qué es?
No, pues es un conejo de hojalata, porque estos se llamaban juguetes de penique. porque era lo que costaban, costaban un penique, la hojalata era muy barata, eran unos juguetes pues que tenían forma de coches, de camiones, de caballos, de animalitos y demás, lo jugaban los niños y las niñas, y eran una sustitución de los caros juguetes de madera artesanos, porque gracias a la revolución industrial pues se puede producir metal de forma muy barata, se puede tratar de forma sencilla y se puede pintar, que al principio se pintan a mano, pero luego se pintan también a máquina. Entonces estos juguetes pues de cuerda y de hojalata es lo que van a hacer que todos los niños jueguen con ellos, y van a ser el antecedente también pues de los soldaditos de plomo, de las pequeñas miniaturas y de las figuras de colección.
Pero mi pregunta es, ¿esto se vendía en las tiendas, se hacía en casa?
Se vendía en las tiendas a partir del siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, principios del siglo XIX, pero anteriormente no, eran juguetes artesanos, por eso las muñecas, por ejemplo, de porcelana, piensa la porcelana, ni siquiera se sabía cómo se hacía en Europa, entonces las muñecas de porcelana eran un objeto de lujo, como en España luego, muchos años después, la Mariquita Pérez, que era valía 85 pesetas cuando salió, que era más del sueldo medio de un mes de una familia, entonces era un objeto totalmente imposible de conseguir. Las muñecas estas de vestir, que tenían todo un armario, que además te podías comprar la versión en miniatura para la muñeca y la versión pequeñita para la niña. Todo eso ya es muy reciente y son productos de lujo.
Pero sí. Era, o sea, decir, ¿cómo era el poder adquisitivo de quien podía tener juguetes? ¿Eran caros? ¿Eran baratos?
Caros. Los juguetes eran caros. Hasta que llegan los juguetes estos de hojalata, que son sobre todo para niños, que con el tiempo se van a convertir para niños, y las niñas van a usar las muñecas fundamentalmente, que van a ser unas muñecas que también se las llama de bizcocho o de galleta, que no son de bizcocho ni de galleta, ¿eh? Y de hecho hay unas muñecas que son pequeñitas, son como de una pasta tipo porcelana, pero que son muy chiquititas, como las figuritas estas que se comen en el roscón prácticamente de ese tamaño. Sí. Año, que se llamaban las Frozen Charlotte, las Charlotte congeladas, que eran una muñeca que jugaban los niños como una niña que se había muerto de frío mientras no se quería poner un abrigo para montarse en trineo. Bueno, los juegos estos del siglo XIX tan apropiados para la infancia, ¿no? Bueno, pues estas muñecas podían flotar en el agua y venían desnudas, y luego ya pues tú, como las niñas aprendían a coser, pues las vestían, las ponían trajecitos y demás, y así aprendían a ser mamás. Porque, por ejemplo, las casas de muñecas, que nosotros las vemos hoy como un juego de niños, eran un juguete nobiliario que estaba en las casas reales para que las niñas de las familias reales y nobles aprendieran a cómo se llevaba una casa y a cómo se cuidaban los bebés. Porque si te das cuenta, los juguetes están muy relacionados con el tipo de sociedad que nosotros tenemos y con las ideas que se usan, ¿no? Que están en el mundo. Y de ahí también vienen los muñecos de acción, por ejemplo. Date cuenta que los muñecos estos tipo Madelman, Hyperman, todos estos, o las muñecas de acción, ¿cómo
de la
se
guerra?
Llaman.
O sea, es decir, estos los primeros soldaditos y esos eran de la guerra, ¿no? De plomo y eso, ¿o qué?
Sí, es la versión en plástico de los soldaditos de plomo, pero es la de idea de que los niños tienen que tener dos tipos de juegos diferentes, uno para niños y otro para niñas. No es que los niños se divierten como antes con los juegos tradicionales, la comba, la gallinita ciega. Todos esos juegos no son especialmente de niños o de niñas, son de todo. Pero en la revolución industrial se dan cuenta de que pueden vender a las familias dos tipos de productos y empiezan a pues hacerse juegos de sexo, ¿no? Como vinculados a las ideales que debe tener el niño. ¿Cuáles son los ideales? Pues el patriota, que defiende la ciudad, la nación, en el siglo XIX, en el siglo XVIII. ¿Y cuáles son los ideales de la niña? Pues la mamá y la esposa. Pues a eso juegan los niños.
Claro, pero yo entiendo que hay un momento en el que dejan, bueno, dejan, o además de jugar con bebés, juegan con muñecas adultas, ¿no? Entiendo como para también, pues yo creo, fijar lo que debía ser una mujer en aquel entonces.
Y se vio mal, ¿eh?
Que debía ser una mujer.
Y costó. Porque, fíjate, Barbie es de 1959 y es verdad que había un antecedente que eran las muñecas de papel, los recortables, las mariquitas, que también se conocen, son muy típicas en España. Bueno, pues esto era una forma barata para, claro, las revistas ya, los periódicos en el siglo XIX son muy baratos y mucho más baratos que comprarte una muñeca y que comprarte ropa. Entonces, la opción económica de las muñecas de porcelana caras eran los recortables de papel y las muñequitas de papel. Y no solamente eran de bebés, claro, porque bebés, ¿de qué les vas a vestir? Eran mujeres adultas. Entonces, las niñas aprendían la moda y la elegancia y las maneras y cómo comportarse. Y eso, cuando Ruth Handler, la creadora de Barbie, copia, plagia una muñeca alemana que realmente era una sátira del comportamiento moderno de las mujeres y de las alemanas de posguerra, y que lo que hacía era pues ridiculizar a los hombres y decir, a ver si me busco un novio con dinero que me mantenga, todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues la gente lo vio muy mal. En Estados Unidos, que son muy conservadores, se vio como, ay, estas muñecas que tienen pecho, que tienen caderas, que tienen un novio, ¿no? O sea, que son como... ¡ay! Y entonces Ruth Handler dijo, pero es que Barbie quiere casarse. Y esta muñeca te enseña lo que tienes que hacer para pescar marido.
Madre mía, como, bueno, menos mal que han cambiado los tiempos también, te digo. Sí. Oye, porque el tema de los peluches, no me has hablado de peluches todavía, ¿no?
Bueno, es que los peluches vienen de las muñecas de trapo. Piensa que la gente en su casa tenía telas. ¿Y entonces qué hacían? Pues muñequitas con cara, con las telas, se los cosían las propias niñas o se los cosían las mamás, porque todas las niñas aprendían a coser. También los niños aprendían algunos. Pero los peluches vienen fundamentalmente de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando se empiezan a comercializar. Los primeros, los que todos nos vienen a la cabeza, son los osos de peluche, pero no son los primeros peluches. El primer peluche comercial, en plan, ¿sabes? Que te puedes comprar un muñeco como los de las películas, es el conejito, este Perico el Conejo de Beatriz Potter, que, sí, que es muy famoso y que es la autora inglesa que escribe estos libros de Peter Rabbit, que es como se llama originalmente, y que registra el producto y se hace rica, claro, con las ventas del producto patrocinado, no solamente de los libros. Y luego tenemos también un gatito que se llamaba el gato Ítaca, que era simplemente un trozo de tela que te lo vendían estampado gracias a los avances de la revolución industrial, y entonces lo que te compraba tu mamá o tu papá pues era la tela, luego te lo hacían en casa. Y luego ya en 1903, 1902 se empieza a comercializar el oso de peluche que se llama Teddy por Teddy Roosevelt. No, claro, no es que se llamen Teddy por casualidad, sino por el contexto en el que se crean. Porque Teddy Roosevelt, que sabes que es el canal de Panamá, este hombre tan de Estados Unidos, pues lo que hace es que va a una competición de caza y se encuentra en un oso encadenado. Y todos los demás le dicen, vamos a dispararle porque es una buena recompensa. Y dice el nombre, ¿qué dices? Esto es antideportivo. La anécdota se hizo muy popular como un ejemplo de lo que era la personalidad del político honrado y del hombre cabal, ¿no? De finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y los ositos estos que se pusieron, pues en honor suyo les pusieron Teddy. Y viene de ahí.
Necesito, porque podremos hacer 20.000 millones de cosas de los Lego, la plastilina, hasta. Sí. Pero yo soy un loco del Monopoly. De verdad, sí. Me encanta, porque sí, me encanta todas las disputas y riñas y tal que surgen cuando estás jugando al Monopoly. Entonces, sí. ¿Esto es muy antiguo, es muy reciente?
No, el Monopoly es muy reciente. Se creó en 1904 por una mujer que se llamaba Elizabeth Maggie, que ella crea un juego que se basa en demostrar que el capitalismo es una estafa. Eso es el origen del Monopoly. No es un juego para divertirte. Es un juego para hacerte comunista. Y lo que ella dice es que, claro, la gente paga un alquiler y eso no te permite vivir bien, sino que lo que permite es que el dueño de la casa se enriquezca aún más porque sigue teniendo la propiedad y además tú le pagas un alquiler para el que por otra parte te has matado trabajando y tú nunca tienes nada y no puedes progresar. Porque los más ricos se hacen más ricos y los más pobres se hacen cada vez más pobres aunque trabajen. Y eso, pues fíjate, se ha convertido en el juego con el que nos enseñan a todos, ¿no? Como los negocios y a divertirte. Curioso, pero era una crítica al capitalismo.
Y bueno, ya por último, el tema de los balones y las pelotas.
Mira, esos también son antiguos, ¿eh? Son muy antiguos. Sí. Vale. Piensa que esto también es como las muñecas de trapo. Al final es tela rellena de algo. De algodón, de borra, cuero, bueno, una cosa así, ¿no? Se conocen muy antiguos en China, que de hecho se cree que es el origen así remoto, remotísimo del fútbol, de hace más de 3.000 años. Pero luego en Roma, en la antigua Grecia, pues los juegos estos de pelotas eran bastante habituales. Se jugaban para niños en versión entretenimiento y para adultos en versión competición deportiva, que casi todas estas cosas tenían las dos facetas.
Qué interesante. Oye, de verdad, es que cada día me sorprende con una cosa nueva, ¿no?
Mira, voy a poner otra vez a jugar el conejo este de... Yo me lo estoy pasando hoy.
Dani, un besito.
Un besito enorme.
Hasta el lunes.
Chao.